Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Me malicio, sospecho que vamos a tener un programa muy, muy, muy interesante e incluso va a haber bastante debate. Me lo malicio.
¿Qué me dices? ¿Pero sí. ¿Qué, por qué? ¿Vamos a meter lo de qué está pasando en el Congreso o qué?
No. Esto que lo hagan los políticos es una cosa.
Esto a partir de las 4 de la tarde.
Esto que
¿no?
se encargue el de las 4.
Además, que se lo merece, que ha hablado poco estos días del coronavirus y de los políticos.
Que apechuguen otros.
Correcto.
Bueno, no, porque vamos a hablar de las nuevas reglas del fútbol para la temporada 2020-2021.
Pero vamos a ver.
El campo va a estar.
No saben si van a tener, temporada y están pensando en cambiar las reglas.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Y cuál va a ser la regla? ¿Que va a haber un metro y medio de distancia entre jugadores?
Bueno, hay algunas interesantes porque, por ejemplo, ahí hacen referencia a la infracción por la mano, que otra cosa no, pero vamos, debate ha habido esta temporada una barbaridad. Postes, travesaños, futuro de reglamento, el fuera de juego, qué de cosas tenemos que contar. Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Dani Blanco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, muy interesante lo que digo, ¿eh? Muy interesante. Bueno, estáis todos bien, ¿no? Isidoro, ¿tú bien ahí en casa?
Sí, tranquilo y de momento todo bien. Indignado con algunas cosas, pero bien.
Bueno.
¿Con qué? No te cortes.
No, ya el tema político lo dejo aparte. Es la irresponsabilidad de algunas personas cuando pones la tele ayer y ves infinidad de coches intentando salir de Madrid por distintas carreteras. O sea, el que se quiera suicidar, que lo haga él solo, pero que no complique a los demás, de verdad. Esos 3.000 y pico que dicen que son minoría, que se les dé un castigo ejemplar. De verdad, lo pido, por favor, porque están jugando con la vida. De momento van 15.000 personas ya. Así que se lo tomen un poquito más en serio. Sí,
hay que decir que muchos de los que estaban en esas retenciones, yo diría que la mayoría eran personas que estaban trabajando porque tenían trabajos esenciales. Y que al haber cortes de carretera, porque la policía y la Guardia Civil están haciendo lo que tú decías, Isidoro, que es cortar esas entradas y salidas para cazar a los que se van sin sin permiso, sin motivo, sin justificación, entonces sí que han cazado algunos. Y es lo, yo estoy contigo, Isidoro, al que...
Son 3.000 líteres.
Que lo sé, sí, que el dato es terrible, porque son 3.000 sensatos.
Terrible.
También es verdad que hay que poner el dato de los millones que se han quedado en casa. Pero precisamente porque ha habido mucha gente que se ha quedado en casa, al que ha pretendido irse de veraneo en Semana Santa, pues yo estoy contigo. No le voy a decir que le quiten el coche porque hay que cumplir la ley, la norma, y ahí no está escrito, pero sí que le caiga todo el peso de la ley por insolidario y por irresponsable.
Sí, además con lo a gusto que se está en casa ahora mismo escuchando Fútbol en Radio tranquilamente. Yo entiendo que la gente tiene muchas ganas de salir.
Hombre, Juan Pablo.
Pero depende.
Mira que me gusta a mí este programa, pero yo entiendo que siendo hoy Jueves Santo, la gente nos querría escuchar mientras iba, pues eso, a Castellón. Y si no, no nos escucharía
claro,
camino a Castellón.
Esa parte de indignación está mezclada con esa, envidia que me da que la gente en estos momentos estaría disfrutando de una Semana Santa fantástica, ¿no? O sea que, pero vamos, que eso no quita la responsabilidad de todas estas personas.
Bueno, oye, sí, ¿podemos hacer un poco eso para terapia de grupo? Por ejemplo, Willy, ¿dónde hubieras estado tú hoy en una Semana Santa normal?
Pues trabajando, ya te lo digo ya.
Sí, trabajando, trabajando el bar o el restaurante.
A ver, ¿dónde me gustaría? Me hubiera gustado estar en la playita, eso, con mi niña, disfrutando ahí.
Pero digo, con un poco más de detalle, ¿qué hubieras estado? ¿Por Málaga o por dónde?
Sí, en Málaga.
Ah, muy bien. ¿Y tú, Dani, dónde te hubiera gustado estar?
Pues hombre, me hubiera gustado estar en alguna ciudad española, pero yo últimamente la Semana Santa, aunque no trabajara, la pasaba en Madrid, ¿eh?
Ah, bueno, oye, también es de quedarse a gusto, pero te hubiera gustado que la ciudad hubiera estado vacía para disfrutarla por otro motivo, ¿no?
Efectivamente.
Isidoro, tú en Castellón, ¿no? A ti no,
no
te pregunto.
O no, o en Tenerife, Isidoro jugando al golf.
No, normalmente.
En Semana Santa suelo pasarla en Benicàssim, sí.
Ah, amigo.
Bueno. Y además este año me lo va a agradecer la agricultura, porque soy un depredador de los espárragos silvestres. Así que imagínate si mi recolección.
¿Qué me dices? Ah, sí,
me
Isidoro.
Me encanta buscar espárragos y unas tortillitas de espárragos, que es una delicia.
Sí, con ese puntito amargo, qué ricas son esas tortillas.
Qué rico.
Vea, debo reconocer que yo ahí me voy todos los años cuando viene esta época y tal, y llueve un poco, y luego sale el sol 3 o 4 días seguidos, como ha sido el caso en los dos últimos 2 o 3, me voy por detrás de por donde vive Dieter.
A esquilmarme aquí y dejarme sin espárragos.
A depredar un poco en la zona ahí. Sí. No, lo digo en serio. Dieter, al que es más difícil cogerte el este, ¿tú dónde hubieras estado? Claro, tú eres de norte y sur, de mar y montaña.
Yo soy de España y me encanta viajar. No, es verdad, me encanta viajar por España. Y lo mismo me pillas en Asturias que en Cádiz o esta semana iba a ir a Huelva.
¿Qué me dices?
Sí. Iba a ir a Huelva en honor a Juan Pablo y a Nieves.
Hombre.
Que sé que les gusta mucho la
zona.
Y no, pues lo he tenido que retrasar y creo que en Navidades voy a Huelva.
Ah, bueno, mira, no está mal. Sí, no, está perfectamente. Yo a mí me hubiera gustado estar en Huelva, evidentemente. Yo soy muy así de ir a ver el Señor de la Cajita en Lepe, las procesiones y todas estas cosas, disfrutar de los campos de naranjos y tal, ahí, que huelen a azahar, me gusta mucho todo aquello.
Además que la Semana Santa también, oye, se habla mucho de la Semana Santa de otros sitios, por supuesto en Castilla y León, son estupendas.
Impresionantes.
Y de tantas otras partes de España, pero
en
Huelva el año pasado se vivía también bien, la parte religiosa. Y lo que no es religioso, que es, por ejemplo, irte a comer un poquito, ¿eh, Willy? ¿Cómo nos gusta, eh?
¿Cómo nos gusta?
¿Cómo nos gusta esos calamarcitos, esa gamba?
Que no hay que perder la línea, bueno, hay que bajar un poquito la curva.
Hay que aplanar la curva, ¿no? Bueno, vamos a ver. Me llama la atención porque es que yo no lo había visto hasta hace un poco más de una hora.
Un segundo.
Dime.
¿Os ha servido como terapia, amigos, Dani, Isidoro, Willy?
Sí,
esto sirve un poco, ¿no?
Yo estoy llorando, lo siento.
No, pero que de verdad es que para mucha gente, pues oye, que nos está escuchando, cierren los ojos, traten de viajar con la imaginación y sobre todo evádanse durante unos minutos.
Sí.
Y si para evadirse tienes que hablar del nuevo reglamento de fútbol, yo te sigo, Juan Pablo.
Pues vamos a ver. La International Board está publicando la circular de las modificaciones en el reglamento que va a ser obligatorio. Esto lo digo sobre todo Dani, que es un gran experto analista y estas cosas le encantan, el tema de reglamento, a partir del 1 de junio. Dani, ¿has visto algo de esto tú ya, por cierto?
Sí, me las he leído y hay algunas muy bastante curiosas, así que van a traer algo de polémica, yo creo, en el fútbol.
Bueno, ¿cuál es la que más te ha llamado a ti la atención, Dani, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, mira, hay una jugada que yo creo que se ha quedado a medias la International Board en pitar, porque, como he comentado alguna vez con Isidoro, la mano del delantero, que aunque sea involuntaria, era siempre mano. Yo eso lo quitaría porque es verdad que hay algunas tonterías. Hay alguna vez que el delantero no quiere hacer mano y sabéis que desde hace 2 temporadas solamente tocarla con la mano hace una temporada, eso se anulaba. Bueno, la International Board ha dejado a medias porque ahora considerará que si un delantero toca el balón con la mano, si la jugada acaba en gol enseguida, es decir, si es una jugada continuada, se sigue anulando, pero si toca el balón con la mano, hay unos pases, la jugada se alarga y acaba en gol, no se anula. Que eso es poco quedarse a medias con lo que yo hubiera hecho, que es quitarla del todo, porque yo creo que una mano involuntaria del delantero no debe ser nunca mano.
Uh-huh. Ya, pero es que luego es tan difícil saber cuándo es voluntario, cuándo es
involuntario. Es que yo te diría, Dieter y Dani, que las manos en el área, en un porcentaje del 99%, sí. son sí. todas involuntarias. Sí, sí. Son todas sí. involuntarias, es muy pocos, salvo aquel que sacas un córner y le da un puñetazo, pero sí. son todas involuntarias. Entonces, si se quiere quitar, se quita, y si se quiere dejar, se deja, pero las manos en el área son todas involuntarias. La involuntariedad en el área existe en un porcentaje mínimo.
Willy.
Sí, bueno, lo de las manos también, lo de los penaltis, que también presenta algunas novedades, también las tarjetas amarillas y el VAR. Yo creo que es que hay muchas novedades, ¿no? También lo del fuera de juego y el espíritu que quiere imponer la International Board de favorecer también el juego de ataque, que me parece, pues bien, ¿no? No sé, la verdad es que son muchas novedades y sorprende también la que se pretende aplicar ya a partir del 1 de julio, en teoría, cuando todavía tenemos la temporada 19-20 suspendida. Pero yo creo que sí que, en general, el conjunto de normas pueden favorecer al juego de ataque, como pretende la International Board, y favorecer por lo tanto el espectáculo.
Yo, una de las cosas que me parece muy bien, que la International Board, que todos los años pone nueva, bueno, todos los años no, cada 2-3 años coge y le da una vuelta a las normas, y hay algunas cosas que no quedan del todo claras, que se intente clarificar sobre todo lo que es la aplicación de algunos de los aspectos esenciales del reglamento. Pero me gustaría también que de alguna manera desde la International Board dieran algún tipo de pauta, ya sé que esto me va a generar un debate con Dani, pero algún tipo de pauta que establezca y que clarifique también el tema de las manos dentro del área. Porque esta temporada, hasta que tuvo que suspenderse, ha habido mucha polémica en este sentido. Porque no había, desde mi punto de vista, yo terminé sin entender y sigo sin entender por qué muchas manos que tienen lugar dentro del área son y por qué otras parecidas no lo son. Y creo, Dani, que mucha gente no ha sabido tampoco entenderlo, porque interpreto que no se ha sabido explicar ni trasladar a la opinión pública de una manera nítida.
Sí, yo soy partidario de explicarlo mucho mejor, os compro el argumento, pero es verdad que lo que yo creo que ha habido es errores en la interpretación de cada colegiado a la hora de pitar unas manos. Pero me parece que Clos, Gómez y Velasco explicaron bastante bien lo que era la mano. Que es cierto que en algunos partidos se ha aplicado mal, pero yo creo que ya ha sido error de ese colegiado de turno de cada partido, porque me parece que lo de la separación o hacer más grande el cuerpo con la intención de alargar el espacio es cuando se tiene que pitar una mano. Lo que sucede, Juan Pablo y Dieter y Willy y Isidoro, es que algunos árbitros que no han interpretado bien esa jugada en algunos casos.
Uh-huh. Isidoro, ¿qué?
No, si es que yo creo que es enredar por enredar. Introdujeron este cambio en el tema de las manos en el área para los defensas, porque los delanteros no hay ningún problema, ¿no? Y yo creo que confundieron más. Lo que ahora tenemos con el VAR es la posibilidad de decir si es mano o no es mano. Pues entonces, pita todas las manos y que sea el árbitro como antes. Lo que pasa es que antes no se veían todas las manos porque no había esa posibilidad, pero ahora con el VAR es todo. Entonces, si es mano, es mano. Entonces, haz un reglamento basado en que cualquier mano es penalti y cualquier mano o cualquier otra mano no lo es. O sea, quiero decir que no podemos estar, porque al final lo volvemos a dejar como estaba la regla anterior. El que tiene que decidir al final que es cuando se ve la mano es el árbitro, y es lo que pasa ahora, ¿no?
Fíjate, Isidoro, que con respecto al VAR, el nuevo reglamento de la International Board dice que las normas también van a dar un giro en este sentido y que se insta a los árbitros. Esto a mí me parece muy interesante y me parece muy bien, estoy muy de acuerdo con esto. Se insta a los árbitros, a los colegiados, a acudir más a revisar las jugadas a pie de campo, ya que, y abro comillas, muchas veces obedece a cuestiones subjetivas y en las que queda en cuestión la fuerza empleada. Dice, el árbitro asistente de vídeo está autorizado a aconsejar al árbitro principal al respecto, describiendo lo que ve, pero que es este último quien siempre tiene que adoptar la decisión final, aunque puede dar su versión. En cuanto a errores manifiestos, es verdad, nada cambia, pero sí que es verdad que yo he echado en falta durante esta temporada que los árbitros se fiasen más de su propio criterio que del criterio del pinganillo, por así decirlo, porque y que fueran más a ver el vídeo, que ha pasado esta jugada y tal. Oye, vete a verlo, lo hemos dicho muchas veces.
Lo que pasa es que esto tiene que estar muchísimo más agilizado. O sea, lo que no puedes perder es, si haces que el árbitro vaya a ver el monitor, lo que no puedes hacer es que vaya 15 veces durante un partido. Déjaselo todo muy trillado, que sea.
Pero ¿por qué no? Si tiene que hacerlo, que lo haga.
Sí, pero imagínate que tiene que verlo como normalmente duran revisiones en esta temporada. Que estás esperando que te digan el desde arriba si hay que verlo o no hay que verlo, porque los de arriba lo están revisando. Luego vas al monitor después de 2 minutos o 3 o 4 y tienes que revisarlo tú. Eso tiene que ser mucho más ágil, porque si obligas a ir al árbitro a revisar, estás perdiendo una cantidad de tiempo brutal, brutal. Y en cuanto has dicho tú una cosa de la intensidad de los empujones. A ver, una falta es falta. Si un empujón es falta, tú no tienes que medir, porque tienes que poner pulsadores en las muñecas o en la espalda de todo el mundo para que midas la intensidad de un empujón. ¿Un empujón es falta? Sí, pues todos los empujones o contactos con las manos, en la espalda o en cualquier... es falta. Y se pita y punto, y ya está. O sea, es que estamos acabando con lo que es la diversidad en el fútbol. O sea, ya empiezas a medir la intensidad del empujón. Si la patada, o sea, cuando un asesino mata a otra persona, no le dices si la ha matado de un tiro o de 17.
Estás convirtiendo a lo mejor más el fútbol en baloncesto, ¿no?
Es que, chico, yo creo que como no tienen nada que hacer, y ahora con
con el rabo mata moscas.
Anda, bueno, ya está.
No,
bueno,
te lo digo de verdad.
Sí, señor, muy bien, Isidoro. Bien, Isidoro, como siempre.
Dame un momento que tenemos que hacer una pausa.
Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. ¡Stop!
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar. Y se marchó y a su barco.
Bueno, esta canción
digital.
Qué maravilla. Esta canción Perales la escribió por este grupo, ¿no?
Efectivamente. Él todavía no lo sabía, pero yo creo que en la entrevista que le hizo Federico fue lo último que le faltó confesar, que el barco se llamaba Libertad y que no pusieron digital porque se les acabó la pintura.
Claro.
Pero estaba pensando en eso.
Claro, estaba exactamente así. Esta canción como me recuerda a mí viajando con mis padres en Semana Santa, además a la Antilla. ¡Qué barbaridad! Y tengo que decir que como esta radio es una radio ya de bien, desde que vino José Luis Perales, la bendijo, estuvo con Federico, me saludó a mí, que ese era el momento cumple. Federico era
un trámite, una foto con él.
Claro, me,
el telonero, no,
claro,
el telonero.
Claro, o sea, sí. Federico era, bueno, era el trámite y tal. Exacto. Pero vino a saludarme a mí, José Luis Perales. Sí, sí, vamos, sí. Más que nada me metí yo a saludarle a él. Sí, pero...
Mucho fan había aquí. Era la Verónica Jorro. Sí, 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 bueno, bueno.
Es
bueno.
Que es la historia de nuestras vidas.
Los peralistas este en esta casa mandan.
Este sí. Señor.
Y encima nos había dedicado esa canción, pues oye, qué menos.
Que se cuide mucho allí donde esté, que supongo que será en Cuenca, José Luis Perales, que tengo entradas para su concierto en Navidad, ¿eh? Se tiene que cuidar mucho, que en Navidad tenemos que ir todos al Palacio de los Deportes a verle. El último concierto de Perales, cuidado.
Firmo con sangre que en Navidad podamos ir a conciertos.
Gracias por los ánimos.
No, que nombre, que digo, que me das a firmar y lo firmo.
Madre mía, bueno, en
bueno,
fin.
Bueno, tú como estarás en Huelva, me dejas tu entrada.
No pienso faltar porque esa entrada la tengo colocada en lugar preferencial.
Hablaba de Dieter.
No, Dieter, déjate, Dieter, que no. Bueno, vamos a ver, una de las cosas que os quería comentar también con respecto a lo de las reglas, y luego si queréis hablamos de otra cosa. Pide la International Board que no se hagan públicas más conversaciones, sí. Diálogos de los árbitros en la sala del VAR. Ya no veremos nunca más aquello de todo ok, José Luis, cuando le estén hurtando un
esto
penal.
Esto es en aras de la transparencia, claro.
Será en aras de la transparencia, la polémica.
Sí, ya. Oye, no, que mirar, vale. que para que no haya polémicas, vamos a quitar también esto. O sea, los árbitros ya hablan poco en España. Y ahora ya ni siquiera vamos a escucharles para entender las decisiones. Dani, que es un gran defensor del VAR y de la aplicación del VAR, yo creo que en esto no sé si vas a estar a favor, Dani.
No, a mí esto me parece mal, porque todo lo que sea saber perfectamente lo que dice el colegiado con el del VAR, por ejemplo, lo que se hace en cualquier deporte estadounidense, Víctor, lo estamos viendo continuamente, la que sacan a rajatabla todas las conversaciones y en deportes europeos como el rugby, me parece que esto es un error. Yo creo que tenían que sacar. Es verdad que hila un poco lo que decía Isidoro, que se haría a lo mejor un poco pesado sacar todos los audios, porque a lo mejor durante el partido sería un poco ralentizar el juego, pero después, desde luego, yo estoy a favor que se saquen.
Dani, tú lo sabes además, y si algo ha hecho bien esta Federación de Rubiales es ser transparente, y una de esos puntos de transparencia son las conversaciones de los árbitros, esas formaciones y esas sesiones con los periodistas, y si ahora también nos van a quitar esto, pues apaga y vámonos. Algo bueno que tenía también aquí el fútbol España. Y respecto a lo que decía también antes Isidoro sobre el VAR, pues hombre, hemos visto el VAR en la Liga y hemos visto también el VAR en la Champions, que para mí ahora mismo es como comparar un huevo con una castaña, no tiene nada que ver. El VAR de la Champions le da mil vueltas al VAR de la Liga, y yo creo que con el paso del tiempo se va a mejorar también el videoarbitraje también aquí en el fútbol español.
Yo incidiría en el tema de las reglas, yo incidiría en algo, en las áreas ya no, porque el VAR está ojo a visor siempre, pero yo creo que hay dos cosas que en el fútbol sí que se pueden mejorar, y creo que son las dos únicas, son tonterías, pero son importantes. Poner el balón en juego, lo que se trata es que pongas el balón en juego cuanto antes y dentro de unas normas, ¿no? Te puedes ir a sacar un saque de banda 40 metros más allá, pero ¿qué más da sacarla con los dos brazos arriba que con uno por debajo, que con el propio pie a 4 metros? O sea, lo importante es que se pierda cuanto menos, de hecho, por eso hay 200 balones ahora y no se pierde tiempo en buscar un balón cuando se iba a la castellana, ¿no? Y la otra norma que yo intentaría aplicar es sancionar duramente, y me lo habréis oído más de una vez, al mentiroso.
Estaba a punto de decirlo, Isidoro, sí señor.
Perdona, que te haya pisado el tema.
Es que de verdad, y me alegro coincidir contigo, porque yo creo que lo que se intenta siempre con el VAR y con estos cambios en las reglamentaciones y metiendo la tecnología es que el resultado sea lo más justo posible. Que el resultado de un partido se deba al juego de los equipos y no a engaños o malas interpretaciones. Hay cosas que no se van a poder evitar en la vida. Que al final hemos visto 17 repeticiones cada uno y no estamos de acuerdo en si al final fue o no fue. Pero si se consiguiera que los jugadores... Antes hemos empezado el programa con la indignación de Isidoro por el mal comportamiento del ciudadano que, en vez de cumplir las normas, en vez de cumplir con las recomendaciones, pues decide que con él la ley y las reglas no van. Bueno, pues si se consiguiera que todos los jugadores pusieran de su parte, es que casi no tendríamos que recurrir a todas estas nuevas modificaciones de que si el VAR del no sé qué, porque sería así. Pero como se ve que por iniciativa propia no les sale, lo que sí se puede hacer es que a lo mejor la cuelas durante el partido, pero como haya una grabación que demuestre que en la NBA se llama flop, ¿verdad, Dani? El que tú has fingido... Sí. Que te han tocado y ahí te has caído para atrás y ahí mismo ya se sanciona. Exacto. Si se demuestra que tú has fingido y el empujón no era para tanto, que te has tirado, que has golpeado a un jugador cuando no te estaba viendo el árbitro, que has hecho, oye, pues a ese jugador una sanción lo suficientemente ejemplarizante como para que el resto tomara nota, Isidoro.
Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo y creo que no es la primera ni la segunda ni la tercera vez que lo he repetido.
Doctrina San José.
Eso no, es que eso erradicaría y lo haría mucho más fácil a los árbitros arbitrar. Cuando sepas que un jugador que no va a mentir porque le vas a sancionar de una u otra manera, cuando se cae es por algún motivo, vas a pitar con un porcentaje de acierto infinitamente mayor que ahora.
Y incluso el árbitro podría ir a consultar al jugador. Oye, no lo he tenido claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y en el fair play ha habido momentos, y todos lo sabemos porque luego se hacen virales esas imágenes, sí. Pues hay el jugador que dice, oye, que no ha sido penalti, que no ha sido penalti.
Eso es lo más bonito, dite tú que estás viendo fútbol ahora del de verdad, del de los niños y tal. Sí. Yo siempre digo que los árbitros se tienen que hacer en categorías inferiores, lógicamente, pero en determinadas categorías de niños y niñas, no hace falta árbitros, es que los propios niños saben cuando la han tirado ellos fuera, cuando han dado una patada sin querer, cuando han cometido falta, automáticamente se retiran y se van a su campo sin que el árbitro decida nada. O sea,
escucha, que... y yo este año he visto en algunos partidos, con alegría, porque me da esperanza por la juventud, cómo los niños jugaban el partido, hacían lo que tú estabas diciendo, al margen de lo que se oía fuera por parte de los padres. ¡Pero qué patada le ha pegado! ¡Pero qué árbitro! ¿Qué tal? Y de pronto la niña se levanta, le da la mano a la otra y le dice, ¡ay, perdona! Y siguen jugando. Y los padres fuera montando como si fuera la guerra mundial.
Esa es la que tiene que cambiar la National Board.
Eso es.
Que los padres tienen que ser mudos en la banda.
Una cosa más. Dani, ¿sabes exactamente a qué se pueden referir con un cambio en una modificación en la norma del fuera de juego en un intento de contribuir al juego de ataque?
Pues es que no queda claro porque no lo especifican, pero yo me imagino, ahí está Willy también que se habrá leído seguramente las normas, pero es que no lo dicen claramente. Me imagino, Willy, que será, bueno, pues a lo mejor ser más flexibles, ¿no?, en alguna ocasión.
Yo creo que sí, yo creo que se refiere básicamente a eso, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, estas navidades pasadas en la Premier League que pitaban fuera de juego por cuestión de milímetros, que ya parecía un poco rayando lo absurdo, ¿no? Entonces yo creo que también se refiere a eso.
Claro, es que lo que ha tenido el VAR de negativo para el fútbol de ataque, para los goles y para la vistosidad del espectáculo, que al final es un marcador que no termine 0-0, es que antes el árbitro, el juez de línea, que estaba en la banda, en caso de duda, primaba el ataque. Es decir, si tenías duda, no tenías que levantar la bandera, dejabas jugar. ¿Por qué? Porque si tenías duda, el margen de ventaja que saca el delantero por estar adelantado un centímetro respecto al defensa es ridículo. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el VAR? Que el partido muchas veces se para porque en caso de duda se revisa, te tiran una línea que pone un arquitecto saliendo del hombro o de la oreja del defensa y por una nariz el gol se anula.
Pero además, claro, Dieter, te ponen una línea, que te tienes que fiar de ella también.
Claro.
También mucha polémica con
esto. Y luego, Dieter, una cosa es el fuera de juego por milímetros del tipo que marca gol en esa jugada, y otra cosa, como se ha pitado, es un fuera de juego que el delantero luego no remata, sino que vuelve atrás la pelota, y luego un minuto después resulta que anulan esa jugada porque en ese primer pase estaban fuera de juego. Y eso sí que lo descartaría del fútbol.
Y a mí me parecería bien, Dani, que, por ejemplo, eso que estáis comentando, que no haya que sacar el micrómetro en cada partido para determinar si un jugador está o no en fuera de juego, me parecería bastante deseable. Que se dé un margen que la línea sea un poco más gorda, un margen de unos 10 centímetros, 15 centímetros. Bueno, porque en línea es verdad, lo dice siempre Petón, la ventaja que saca el delantero es despreciable, pero tampoco me parecería mal que una modificación en la regla del fuera de juego fuera una cosa que a mí me pone enormemente nervioso, que es que hay un pase largo, el balón rueda 30 metros, sale corriendo el delantero a máxima potencia, se marca un sprint monumental y cuando llega el balón, levanta la venta y el árbitro coge y dice, se acabó la jugada. Pero repite usted antes y ahorre el esfuerzo al delantero.
No, es que ahora no. Es que ahora tienes que dejar que la jugada termine. No vaya a ser que haya terminado en gol.
Claro.
El linier levante la bandera y cuando va a salvar, dicen, oye, que es que salió un metro antes del centro del campo.
Sí, lo que pasa es que muchas veces, vamos, aunque no termine en gol, muchas veces coges, termina la jugada y dices, vaya carrerón que se ha pegado este, sí, y tal, sí. de una manera esa. Hay que decir que yo no lo sabía, estaba mirando desde cuándo se aplica la regla del fuera de juego, ¿lo sabéis alguno?
Ah, pues no.
Pues no, buena pregunta esa.
No, es que hablábamos el otro día de la línea de tres, de tiro, yo no sabía que estaba a 7 metros.
Vamos a ver, echando la vista atrás...
Isidoro se acordará seguramente.
Sí, seguro. ¿No? Yo ya cuando jugaba ya había fuera de juego.
Isidoro, por eso.
Referencia.
¿Qué puede ser en el 50 y tantos, 60? Pero, ¿o qué?
No, 70 seguro que no.
No,
antes,
60,
seguro.
He dicho 60.
Ah, yo creo que eso puede ser. Es que no sé ni siquiera si nació con ella ya el fútbol.
Va por ahí, mira, va por ahí, va por ahí.
Estoy leyendo.
Va por ahí.
La evolución cultural de aquella regla antigua del año 1863 se pasó la clásica en 1866 y la actual en 1925.
Claro, o sea, la regla antigua era como la del rugby. Antes, en el fútbol, ningún jugador podía estar por delante de la línea de los defensas, entre los defensas y el portero. En cuanto alguien se metía en ese terreno, en ese área, se pitaba el fuera de juego automáticamente. Esa es la regla antigua, se llamaba, o regla de 1863. Por eso digo que Isidoro tendrá...
Por ahí seguro, estaba seguro. Isidoro ahí.
No.
Con el
y la regla actual data de 1925. Y fijaos lo que supuso aquella regla, la regla actual del fuera de juego, porque con respecto a la anterior, en el primer año de aplicación, se marcaron 4.700 goles en 1.848 partidos de fútbol de la Liga Inglesa. El año pasado no se marcaron ni la mitad de los goles. Y con la aplicación de la nueva norma, el fútbol se hizo más dinámico, más entretenido, con más emoción, con más goles. Y el año siguiente hubo todavía más goles. Y leo que en 1990...
Pues yo te digo una cosa. Quiero ver en qué año está basado la serie... Bueno, claro, debe ser, sí, de principios del fútbol, la de England Game, el juego de caballeros, porque ahí ni fuera de juego ni gaitas, si parecía que estaban jugando al rugby.
¿Pero tú crees que se jugaba con jueces auxiliares, con linieres?
No, ahí no. Por eso,
a pesar de eso, imagínate si los futbolistas que eran profesionales, que tenían que correr, el físico, no me estoy metiendo con nadie, que podrían tener los jueces auxiliares, los linieres en aquel entonces, como para que mantuviesen una línea permanentemente para señalar el fuera de juego. Vamos, ni de coña. O sea, ni de coña.
Fíjate, Isidro, que sí que cambió en el año 1990, porque hubo una regla y una modificación con la que tú no conociste como profesional, que fue la de... No, ya lo digo en serio. En 1990 se establece que si partes en línea no hay fuera de juego, hasta entonces sí, y que si tú partes desde tu propio campo, no hay fuera de juego tampoco.
Eso era antes del 90.
Lo
estoy viendo.
Pablo, déjame que barra un poquito para casa, porque ahora que hemos sacado el tema de la invención del fuera de juego, pues estaba escudriñando en Libertad Digital y digo, esto lo hemos tenido que llevar. Efectivamente hay un artículo de Toro Leal el 14 de enero de 2016, cómo y por qué se inventó el fuera de juego. Así que os invito a que lo leáis.
Pero escucha, lo del centro del campo, eso es del año de la tos, ¿eh?
Yo juraría que sí, ¿eh?
Vamos.
Yo también pienso que en los 80 seguro que yo he visto partidos
yo no creo que haya roto mucho fuera de juegos así, pero no, te lo digo. Yo he jugado contra un gran entrenador del Barcelona, que hacía el mejor fuera de juego que yo he visto jamás, porque era todo el equipo, era Laureano Ruiz, y él practicaba el fuera de juego y lo practicaba obviamente desde el medio de campo hacia la portería del equipo contrario, y se aplicaba siendo yo juvenil, o sea, en los años 72, 73, O sea que
sí,
yo creo que es anterior,
Sí,
oye, Isidoro, pero mejor que Rigo Sacchi, porque te digo esto, porque es que el otro día vi un partido histórico del Milán con el Nápoles y era escandaloso cómo hacía el fuera del juego el Milán, que iban todos a medio campo para dejar.
Dani, sobre eso he visto yo en uno de estos partidos que repetían, y además es que no sé dónde lo he visto, es que no sé si ni siquiera lo he visto en YouTube o en uno de estos de Julio Maldonado, de Maldini y tal, un partido en el que juegan en San Paolo, en Nápoles, el Milán de Sacchi contra el Nápoles de Careca, Maradona y tal y cual.
Ese es.
A ese te refieres. Y tal y como salía el Milán, saliendo a toda velocidad, le filtra, no sé quién era exactamente, le filtran un balón a Maradona que marca de cabeza, pero desde fuera del área no.
Sí, sí.
Desde
bueno, es que el mérito de Maradona y lo que hace que mucha gente piense que si se pudiera comparar épocas, lo de Maradona tiene más mérito que lo de otros grandes jugadores, es que Maradona, con un Nápoles que estaba bien, pero que no era el mejor equipo del mundo, consigue ganar una liga italiana,
Y ese que extrapolarlo a Argentina también, a la selección argentina.
También ha tenido
grandísimos jugadores con la selección argentina que no han conseguido el Mundial. Y Maradona que ganó un Mundial 86 con una selección que no era muy...
Cambiáis de tema, Maradona no tiene nada que ver en este asunto.
No, a ver. Pero ya que lo ha sacado, pues hombre, está bien.
Es que yo lo hemos hablado muchas veces. Yo he tenido la fortuna de jugar al fútbol y jugar contra Maradona. No digo la fortuna de jugar contra Maradona, que era una pesadilla.
Bueno, tú tuviste el privilegio de secarlo.
Bueno, él tuvo la suerte de que le marqué yo y no le di ni una patada. A pesar de que el pichón estará diciendo tonterías por ahí o pensándolas. Yo tengo el honor de haber marcado a muchísimas grandes figuras mundiales y ninguno jamás se ha quejado de que yo le haya dado una patada. Y hasta ahí puedo leer, ¿vale?
Excepto Marcos Alonso, que reconocerás
no,
es una
hablando,
figura
estoy
mundial.
Estoy hablando de figuras mundiales.
Ahora me llegará. En dos minutos me llega un mensaje de Pichón.
Seguro.
Mandándote un abrazo, Isi.
No, yo con el Pichón hemos coincidido, nos hemos enfrentado, pero no creo que haya tenido un marcaje individual contra él. Yo creo que nunca lo he tenido. Creo,
¿A qué estrellas mundiales has marcado tú? A ver, por ejemplo, Maradona,
Cruyff, Zico...
¿A Cruyff y a Zico también?
Sí.
¿A Cruyff y a Zico has cubierto tú?
También.
¡Oh, el macho! Bueno,
macho, es que tenemos aquí una autoridad.
A Mario Kempes, no sé quién más decirte. Hace poco echaron un partido que el capitán de la selección yugoslava era Suriak, que luego estuvo aquí en España, en el Zaragoza.
Sí, pero Maradona, Cruyff, Zico no está mal, ¿eh?
Bueno, pues ninguno, te lo prometo, se me ha quejado de que le haya dado ninguna. Bueno, también he marcado a Hugo Sánchez cuando estaba en el Atlético de Madrid. En fin, he marcado muchos jugadores.
¿Marcaste a Hugo Sánchez de central?
Yo le he tenido a Hugo de contrario y al año siguiente lo tuve de compañero.
No, ya, pero digo que
sí, sí, de
normalmente...
Jugaba mucho de central, he jugado temporadas enteras de central.
Además, con jugaba en todos lados.
¿Y quién te ponían de lateral en esa época?
Pues Chendo o Camacho por el otro lado, pero vamos, normalmente Chendo.
¿Quién fue el primero que te reconvirtió a central?
Pues la verdad es que no sé si fue Molonia también, es que Molonia ha sido mi analizador mejor como entrenador, él sabía lo que yo podía dar y así me
Isidoro,
me utilizaba.
Y de todos esos que has cubierto, ¿cuál era el que más lo...
Maradona, sin duda. El mejor o el más complicado. Es que, mira, algún otro se te podía escapar, que siempre se te escapan. O sea, fíjate lo que estoy hablando, de jugadores que todos conocen.
Joder, hemos hecho los mejores once y están los tres que has dicho, los tres primeros que has dicho, vale. Están en los once que hemos dado muchos. O sea,
pues alguno se te podía escapar y jugar y tocar algún balón. No había grandes problemas. Ahora, si lo cogía Maradona y tocaba Maradona... El balón era siempre peligro, siempre. Pero bueno, los demás también, que no quiero... Bueno, de todas maneras no hemos venido a hablar de mi libro, ¿no?
Hemos venido
a hablar de lo que queramos. A ver, venga, por ejemplo, ¿tú empezaste de interior derecho o de delantero?
Yo en juveniles jugué siempre de interior, de medio campo, siempre. Bueno, miento. A mí el que me hizo polivalente, y yo creo que lo he contado, ha sido, fue mi padre cuando estaba en el torneo social en el Madrid. Él me llevó al Real Madrid. Y entonces yo sabía de qué iba a jugar en el torneo social cuando mi padre empezaba a hacer la alineación, y sabía que faltaba uno que no iba porque los sábados éramos pequeños y faltaba el extremo izquierda, pues yo sabía que iba a jugar de extremo izquierda, ¿sabes? O sea, que él fue el que me fue parcheando y metiendo en posiciones que no eran las que yo jugaba, pero oficialmente luego en los equipos del Madrid jugué en medio campo siempre, hasta que Manolo Sanchís, padre, me utilizó de lateral porque no tenía más remedio, muchas lesiones en el juvenil y tuve que jugar de lateral.
Háblanos un poco de tu padre, porque hay gente que a lo mejor no conoce y acaba de enterarse de que era tu padre el que te estaba poniendo en la alineación. ¿Qué vinculación tenía con el fútbol? ¿Cómo era?
Mi padre fue futbolista profesional. Él jugó en equipos, claro, que entonces eran equipos importantes, pero no los que son ahora, ¿no? Pues jugó en el Tarragona, en el Almería, en el Plus Ultra, por supuesto, y que cuando el Plus Ultra era filial del Real Madrid, mi padre iba a dar el salto, y no lo estoy diciendo de broma, ¿eh? Mi padre iba a dar el salto en el Real Madrid, al Real Madrid, cuando en un partido de entrenamiento en el Bernabéu le partieron una pierna, le partieron la tibia y el peroné. Sí, bueno, le partieron las dos piernas, no a la vez, pero entonces eso ralentizó un poco su carrera y le hizo no llegar al Madrid.
¿En un entrenamiento?
En un partido de entrenamiento, sí, siempre jugaba. Igual que yo he jugado con el juvenil contra el Real Madrid los jueves y luego he jugado contra los juveniles estando en el primer equipo, pues esto lo hacían con el Plus Ultra, que era el filial del Real Madrid en los años, pues eso, 40, cuando mi padre jugaba al fútbol.
Sí, se repartía.
Y por lo que yo sé y por lo que me han indicado, yo no lo he visto, gracias, pero me han dicho que mi padre era un fantástico jugador de fútbol.
¿De qué posición?
Era un 10, digámoslo así, ¿no?
Ah, mira.
Jugó con Pruden, el que fue médico del Real Madrid, sí. En fin, con Luis Moloni también lo conocía,
y entonces,
con Alfredo.
Una vez que termina su carrera, porque él, a pesar de las lesiones, continúa de jugador, o lo tiene
no,
que dejar.
Bueno, sí, continúa de jugador, lo que pasa es que ya claro. No llega a la cima, digámoslo así, ¿no?
Y pero entonces se hace entrenador.
No, mi padre no fue entrenador, lo que pasa es que mi padre estaba, lo que hoy es Unión Fenosa, él trabajaba en Unión Eléctrica Madrileña entonces, y cuando se retira del fútbol y yo empiezo a jugar al fútbol y me gusta tanto, pues él me lleva al Torneo Social del Madrid con 9 años. Entonces mi padre, como tenía un pasado madridista, lo que hacen es quedarse conmigo, lógicamente, y con él como delegado, no era entrenador, eran delegados. Sí. Entonces era solamente de sábado en sábado, el Torneo Social no se entrenaban los jugadores del Torneo Social. Íbamos solamente los sábados, de sábado en sábado, a jugar partidos. Y él era uno de los delegados del equipo donde yo normalmente estaba, ya que tenía que ir yo, pues abusaban un poco de mi padre, ¿no?
Oye, y tu padre, perdona la pregunta, ¿tu padre pudo disfrutar de su hijo con siendo
sí,
ya...?
Sí, sí, sí. Él me vio, bueno, mi padre ha muerto hace...
¿Y cómo fue eso, Isi?
Pues hombre, yo no puedo meterme en los sentimientos de mi padre, pero supongo que
sería la leche, ¿no? Porque claro,
sería increíble. Lo que pasa es que yo creo que no llegó a disfrutar tanto como yo pensé que podía haber llegado, ¿no? O sea, yo creo que imagínate, Dieter, o sea, poneros todo el que esté como padre,
vamos.
Imaginaros cuál sería el sueño, ¿no?
A mí ya me emociona ver al mío con la camiseta del Madrid. Imagínate verlo saltar al Bernabéu y defender esos colores.
Pues eso, yo creo que él disfrutó y estaba encantado y orgulloso, pero no sé si a lo mejor el que no disfrutó tanto de llegar y de que mi padre disfrutase fui yo, ¿sabes? No lo sé, no lo sé, eso nunca se sabrá, pero bueno.
¿Y cuándo te afectaste el bigote, Isidoro?
Pues yo me dejé el bigote, no sé por qué, cuando tenía 18 años o algo así, sería porque lo llevaban otros, Vicente del Bosque, Miguel Ángel...
Luis Herrero.
Por ejemplo.
Es que el bigote imponía, ¿eh? Sin bigote no habría sido la misma defensa, ¿eh?
No, había dos cosas que no hacíamos el día del partido. Bueno, el bigote siempre lo llevabas, pero... Y era afeitarte, primero porque daba la sensación de más rudeza...
Sí.
Y luego porque afeitarte en los partidos no sabes cómo escuece cuando empiezas a sudar.
Sí,
el
sí, 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 sí.
¿Cómo
sí,
que no
sí,
sabes?
Sí,
¿sabes?
Sí,
bueno,
sí,
pues,
sí, sí. Yo tampoco eso. Lo hago nunca.
Por eso. Así que...
El bigote me lo
afeité...
Cuando se lo dijo su mujer, Juan Pablo, no, ¿por cuándo se lo va a afeitar?
Hombre, yo me lo he afeitado dos veces. Una, prometí que cuando me debutase después de mi grave lesión, después de 14 meses, me afeitaba el bigote. y debuté en el Bernabéu, salí un ratito en la segunda parte, no sé qué partido, no sé si fue contra el Zaragoza o algo así, y automáticamente me afeité el bigote. Me lo dejé otra vez porque me veía raro, y ya cuando mis hijos, los tres primeros, tenían una edad que no me conocían, me volví a afeitar y definitivamente pues, ya no me lo he dejado.
Isidoro,
hay que volver.
Isidoro, cuando vuelvas a Fútbol en Radio tienes que volver con bigote y luego te lo afeitas.
Me sale blanco.
Le vamos a decir lo contrario a Luis Herrero, nos tenemos que marchar. Pero antes, Artifin para todos, no se nos olvide. Hoy me ha preguntado a mi mujer que dónde estaba la crema de Artifin, que le duele un costado. Digo, pues date la crema de Artifin ahí donde tienes la contractura, que te va a venir muy bien, de los laboratorios. Mundo Natural. Dicho lo cual, Dieter, nos marchamos. Ahí tienes el congreso y todas estas cosas y tal, así que arrea.
Yo quiero seguir hablando del padre Isidoro.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.